Es el programa del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia. Historias, noticias, tecnología y personajes del sector defensa. Estos son nuestros héroes.
8 de la mañana, 30 minutos. Les damos la bienvenida junto con Dayana Rodríguez y quien les habla, Johan Triana, a una nueva emisión de Nuestros Héroes aquí a través de Colombia Estéreo 93.4 FM en Bogotá y en los enlaces con las emisoras de la Policía, de la Armada y de la Fuerza Aérea en todo el país, para escuchar en la próxima media hora las historias, las crónicas y los personajes del sector defensa, los personajes más destacados de los últimos 7 días. Y para empezar esta misión, estos son nuestros titulares para hoy, 28 de septiembre del año 2016.
En esta emisión de Nuestros Héroes tenemos la palabra del viceministro de Defensa para las políticas y asuntos internacionales de cara a la nueva etapa que empieza a vivir Colombia luego de la firma del acuerdo para terminar con el conflicto con las FARC.
También les hablamos del nuevo apoyo y el patrocinio del Ministerio de Defensa al clásico RCN, una competencia ciclística tradicional de Colombia que este año se ha denominado la Carrera de la Paz.
Colombia aparece en la lista de Transparencia Internacional como uno de los países con bajo riesgo de corrupción en el sector defensa, lo que representa una notable mejoría con respecto a la calificación del año 2014.
La nota de tecnología y el saludo de los héroes, que para hoy tiene una novedad al cierre de esta emisión. En media hora, porque aquí empieza ya Nuestros Héroes, las noticias, las crónicas y los personajes del sector defensa de Colombia. Bienvenidos.
En Nuestros Héroes hay un invitado.
8 de la mañana, 31 minutos, y el sector defensa de Colombia y especialmente las fuerzas militares y de policía pues serán la principal garantía que tendrá el gobierno nacional, el gobierno de Colombia, para que los acuerdos recientemente firmados con las FARC se cumplan, para que sean estables y duraderos, tal y como establecen los acuerdos justamente que se firmaron el pasado lunes en Cartagena. Especialmente porque van a permitir que nuestro país se siga construyendo y siga construyendo además caminos de desarrollo y de progreso, también en áreas golpeadas por la guerra y por la violencia de más de medio siglo. En esta misión de Nuestros Héroes hemos invitado al viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, uno de los tres viceministros que tiene el Ministerio de Defensa Nacional, y el ministro Luis Carlos Villegas, para que hable y les hable mejor a ustedes, a los integrantes del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Policía, de este nuevo rol. Lo que se quiere hacer con este momento de paz en el país especialmente es que sean los representantes de cada entidad del gobierno que pasen aquí por las emisoras del Ejército Nacional y por Nuestros Héroes para que les cuenten un poco de los retos y de los compromisos que se asumen de cara al compromiso de paz que viene para Colombia en los próximos años. Y a esta hora Nuestros Héroes le damos la bienvenida al viceministro para las políticas y asuntos internacionales, Aníbal Fernández de Soto. Le agradecemos por estos minutos en Nuestros Héroes y queremos preguntarle al viceministro también para que le hable a los uniformados, a los soldados, a los policías y a los oyentes de Colombia Estéreo, de las emisoras del Ejército, de la Policía, de la Armada y de la Fuerza Aérea que también se enlazan a esta hora, por los retos y tal vez los compromisos que asume el Ministerio de Defensa después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia, entre el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC. Esto fue hace unas horas, pero el compromiso que se requiere va a ser de años, y especialmente para la fuerza pública. Usted como viceministro de Defensa, ¿cómo analiza y cómo ve, cuál es su perspectiva también institucional de lo que viene para Colombia y especialmente para los uniformados? Buenos días.
Bueno, muy buenos días a usted, a todos los oyentes. Lo primero que quiero decir es que nuestros soldados, nuestros policías tienen que sentirse orgullosos. Este logro, haber alcanzado un acuerdo que pone fin al conflicto con las FARC, es la victoria de las Fuerzas Armadas de Colombia. Es gracias al sacrificio de los hombres y mujeres que lo dieron todo en el campo de batalla, que avanzaron con resultados exitosos en el campo operacional, y es gracias a ese esfuerzo que logramos avanzar en un proceso de paz, que logramos sentar a las FARC en una mesa de negociación y acordar los términos para ponerle fin a este conflicto. Y si los soldados y policías, si los miembros de nuestras Fuerzas Armadas han sido protagonistas en la historia más dura y más violenta de Colombia, pues también serán protagonistas, serán fundamentales en las épocas gloriosas que vienen hacia adelante, en el desarrollo de nuestro país, en la construcción de una paz estable y duradera. Ese es el principal mensaje que yo quiero transmitirles a esos héroes de la patria y a todos los colombianos, que no debemos estar sino agradecidos y reconocerles permanentemente el sacrificio y la entrega que todos los días demuestran por la patria y por el cuidado de nuestros ciudadanos.
Viceministro, para muchos ciudadanos y para integrantes de la fuerza pública, se acabó la principal amenaza que tenía el país, que eran las FARC, con este acuerdo que recientemente se firmó, pero van a quedar otras amenazas. Muchas personas, sin conocimiento de causa, en su mayoría, hablan de que se acabaron las FARC y ahora qué van a poner a hacer a los soldados y policías de Colombia. ¿Qué amenazas están vigentes y qué amenazas van a aparecer para que se siga fortaleciendo y se siga modernizando además el trabajo de los soldados y de los policías, del ejército, de la armada, de la fuerza aérea y de la policía nacional, para garantizar justamente la base del acuerdo, que es vivir en una sociedad con una paz estable y duradera?
Bueno, el principal desafío en materia de seguridad que tenemos hoy en día es el crimen organizado, que se expresa de distintas formas y en distintas actividades ilegales. El crimen organizado es a lo que se dedica el ELN, que todavía no ha entrado en razón y no ha demostrado con gestos de paz que tiene voluntad de entrar en una fase de diálogos constructiva para también reincorporarse a la vida civil. Entre tanto, las Fuerzas Armadas, nuestros militares, nuestros policías estarán combatiendo toda la ilegalidad y todas las expresiones que afecten la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos que vengan del ELN. Pero adicionalmente hay otras expresiones de crimen organizado, grupos armados organizados que se dedican al narcotráfico, que se dedican a la minería criminal, que se dedican a la extorsión, al contrabando y a distintas economías ilegales, buscando lucro, buscando llegar a determinados territorios y controlar espacios que puedan ir dejando las FARC, y ahí también encontrarán una muy activa participación de nuestras Fuerzas Armadas para controlar militarmente ese territorio, para garantizar que los instrumentos de gestión del Estado, para llevar bienes públicos, para desarrollar oportunidades a las comunidades en las regiones más afectadas por el conflicto, pues sea un esfuerzo exitoso, un esfuerzo integral. De modo que en la lucha contra el crimen organizado en sus distintas expresiones y en permitir y en garantizar un control y un escenario de imperio de la ley para que el Estado en su integridad pueda llegar a los territorios afectados por el conflicto, esas son tareas también muy importantes, muy de la naturaleza del sector defensa, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestros militares y de policía, que ahí vamos a estar trabajando decididamente también para seguir siendo exitosos.
Sobre ese tema del éxito, el viceministro Aníbal Fernández de Soto, en los últimos años la mayoría de los colombianos que viven en municipios, que viven en zonas urbanas, ha sentido muy distante el tema de la guerra, el tema del conflicto. Lo han sentido en su mayoría los campesinos o las personas víctimas de la violencia, las familias víctimas de la violencia. La principal preocupación ahora, o desde hace unos años, es el tema de la seguridad ciudadana, de los delitos comunes que se ven en las ciudades, en ciudades como Bogotá, Medellín, en Cali, el tema del hurto de celulares, de autopartes, de vehículos, de comercio. ¿Ese va a ser uno de los principales enfoques o de las principales prioridades que va a tener en este momento la fuerza pública y especialmente la policía en el tema de proteger y aumentar la seguridad en las ciudades?
Creo que los colombianos tienen que apreciar el momento que vivimos en materia de seguridad, analizando todos los indicadores en términos de acciones terroristas, acciones subversivas, masacres que hace años sufríamos con mucha frecuencia, todo eso hoy en día ha bajado a su mínima expresión, por lo menos comparándolo con indicadores históricos. El año pasado, el año 2015, cerramos con la tasa de homicidios más baja en 40 años. Y en lo que va ocurrido este año ya hemos logrado un 5% adicional de reducción de homicidios en todo el territorio nacional. Esos son vidas que se salvan. Y eso es ciertamente un reflejo pues de los avances en materia de seguridad. ¿Qué tipo de dificultades hoy encontramos en las grandes ciudades? De pronto algunas modalidades de hurto aumentan, dependiendo de la ciudad, hurto a motocicletas, el atraco callejero, el hurto a residencias, de pronto en algunas ciudades también se ve con aumento. Pero realmente lo que vemos es un aumento en lesiones personales, en problemas que son más de convivencia. Y por eso, con la policía, se han venido desarrollando unas estrategias para abordar particularidades de cada ciudad. Y en ese sentido, pues tenemos estrategias como la de puntos calientes, identificar los puntos de mayor delincuencia, de microtráfico, de atracos en las ciudades para aumentar los patrullajes en esas zonas, orientar las cámaras de vigilancia que tenemos desplegadas en esos puntos, y nos ha dado muy buenos resultados. En Medellín, exitoso intervención el año pasado, lo hemos replicado en Cali, estamos trabajando con la Alcaldía de Bogotá para desarrollar masivamente esta estrategia de puntos calientes, que se acompaña además con la implementación de tecnología para la seguridad. Centros de mando y control, como el que inauguramos recientemente en Villavicencio, que integra información de la policía con emergencias, bomberos, ambulancias, movilidad, defensa civil, prevención y atención de riesgos y desastres, en un mismo sitio, con una tecnología que nos permite o que le permite al alcalde un proceso de toma de decisiones en tiempo real para atender situaciones críticas en su ciudad, es otra de las estrategias que estamos desarrollando para garantizarle mayor seguridad a la ciudadanía. Y lo más importante tal vez, el hito que hemos logrado este año, la aprobación del nuevo Código Nacional de Policía, que entra en vigencia en el mes de enero. Fue aprobado por el Congreso hace un par de meses y hay un proceso de implementación y de alistamiento, de pedagogía con las autoridades locales para que se entienda muy bien el avance que significa este nuevo Código de Policía. Mejores herramientas en problemas de convivencia, mejores herramientas en temas como el control del ruido, en el uso del suelo y el espacio público, herramientas que van a ser fundamentales para los alcaldes, para los inspectores de policía y por supuesto para la policía misma en atender situaciones de seguridad ciudadana, como por ejemplo el hurto a celulares, que sabemos que también está siendo una gran preocupación para la ciudadanía, y ahí en este nuevo Código de Policía tenemos nuevas herramientas para ser cada vez más efectivos. De modo que este momento en el que nos encontramos de avances considerables en materia de seguridad y ya en donde amenazas subversivas o en materia de terrorismo pues se han reducido a su mínima expresión, las capacidades de policía que hemos venido construyendo en los últimos años podremos orientarlas a satisfacer las necesidades en materia de seguridad ciudadana que reclaman los ciudadanos.
Viceministro, por último, el mensaje suyo como viceministro de Defensa, uno de los tres viceministros de Luis Carlos Villegas Echeverry, ministro de Defensa Nacional, para los soldados, para los policías, para las familias de los uniformados y para la gente que a esta hora está oyendo Colombia Estéreo y que tiene unas expectativas también muy altas de lo que viene ahora para el país luego del posacuerdo, o lo que hemos denominado también, o lo que llamamos normalmente ahora y que se ha vuelto un espacio del posconflicto.
Bueno, el primer mensaje, como decía, es de reconocimiento por la labor que han venido desempeñando, de agradecimiento por el sacrificio permanente y de perspectiva, de futuro. Las oportunidades que el país tiene hacia adelante pues son muchísimas. Y la fuerza pública seguirá, como decíamos ahora, siendo tan protagonista como lo ha sido. Y ahora, para brindarle desarrollo al país, para contribuir en el desarrollo del país, la implementación de los acuerdos de paz también tendrá una gran responsabilidad a la fuerza pública para garantizar que sea exitosa en la seguridad de las zonas donde se van a concentrar, a desarmar, a reintegrar las FARC. Eso es una tarea importante de las fuerzas militares. En el desminado humanitario, en el desminado del territorio nacional para garantizar el desarrollo rural, ahí encontrarán a las Fuerzas Armadas de Colombia haciendo labores muy importantes. El desarrollo o en la provisión de bienes públicos en las zonas rurales, por ejemplo, los ingenieros militares construyendo carreteras en las zonas apartadas, los carabineros de la policía acompañando a las comunidades rurales en sus proyectos productivos, motivando la participación de las comunidades rurales, en fin, son un sinnúmero de escenarios en donde los soldados, los policías serán y continuarán siendo los principales socios, el compañero, el soporte de los ciudadanos para que entre todos construyamos un país mejor, un país más próspero, un país de más oportunidades, ese país pues que soñamos todos entregarle a las nuevas generaciones, un país exitoso, un país moderno, un país de oportunidades.
Bueno, ahí estaba el viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, Aníbal Fernández de Soto. Agradecemos estos minutos aquí a Nuestros Héroes para que le hablara justamente a los integrantes del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Policía sobre los retos y las prioridades que se asumen desde ya para el futuro del país y especialmente en esta época de posconflicto, en esta época de paz y sin guerra en Colombia. Y también le damos paso ahora a Dayana Rodríguez, porque esta victoria de la paz y de un país sin guerra pues tiene y ha tenido justamente miles de protagonistas que han dejado su huella a lo largo de 52 años de conflicto, y especialmente por ese sacrificio e incluso porque han ofrendado sus vidas y parte de sus cuerpos también para llevar a Colombia al lugar en donde está hoy. Por eso, Dayana, usted ha preparado el testimonio de un uniformado, de un exintegrante ya de las fuerzas militares, que cree en el actual momento del país, cree en la paz y cree especialmente en el esfuerzo que ha logrado y que significa esta victoria de traerle la paz a una primera generación de colombianos.
Hoy les traigo una bonita historia de reconciliación, paz y perdón por parte de uno de nuestros héroes del Ejército Nacional. Se trata del soldado profesional Juan José Florian Valencia, quien hace parte de los 180 uniformados que integran la Liga de Discapacidad de las Fuerzas Armadas de Colombia. Quiero que escuchen en sus propias palabras la invitación que hoy este héroe de la patria le hace a todo el pueblo colombiano.
Yo quiero invitar a los colombianos a que no vean preocupados, ellos tienen un ejército en cual confían, tienen unas fuerzas públicas que están dispuestos a defenderlo. Aquí lo que tienen que empezar a trabajar es al perdón. Aquí no es lo que va a pasar con ellos, o sea, ¿cómo es que los vamos a recibir nosotros? ¿Cómo estamos preparados? ¿Estamos viviendo con odio? Tenemos que empezar a perdonar, a darle la oportunidad, pues que queremos tener más colombianos en mi condición y como están mis otros compañeros, sin sus piernas, sin sus manos, sin sus ojos, eso es lo que queremos, eso es lo que quiere realmente uno, según Maslow. Afirma que todos los seres humanos son buenos por naturaleza, ellos son buenos, que la vida hubo alguien que le cambió su mentalidad y lo convirtió en un salvaje, ahorita nosotros vamos a convertirlo en ser humano, vamos a perdonarlo por lo que hicieron y vamos a darle la oportunidad de que trabaje en sus empresas, de que estudie con nosotros.
Este héroe es amputado en sus dos miembros superiores, uno de sus miembros inferiores. Además tiene alta disminución de su capacidad auditiva, discapacidad total en uno de sus ojos, disminución del campo visual del otro, y aún así sigue participando en importantes justas deportivas y ha batido récords a nivel nacional e internacional en la modalidad de natación. Florian nació en Puerto Berrío, Antioquia, creció en la vereda El Delirio de la jurisdicción de Granada en Meta y es el cuarto de 8 hijos. A los 18 años prestó el servicio militar y quiso seguir la carrera bajo el ejemplo de su hermano, quien también hoy se encuentra en las filas del Ejército Nacional. Fue en julio de 2011, cuando se encontraba de licencia en su casa, cuando el bloque oriental de las FARC atacó la vivienda y fue el único afectado.
Una de las razones por las que estudio psicología es por eso, ¿sabes? La ciencia de la paz. Entonces, ¿quién más va a tratar los trastornos emocionales con que esos señores van a venir a compartir acá? Cuando ellos están acostumbrados a que escuchen un avión y salen a correr. Entonces, ¿cómo van a hacer cuando vivan acá y escuchen un vehículo, cuando escuchen un avión despegar, van a querer salir corriendo? ¿Quién más va a poder tratar con ellos? Los psicólogos. Entonces, va a ser muy importante por eso estudio de psicología. Y aparte va a mostrarle que aún sin manos se puede construir amor, aún sin manos se puede estudiar, aún sin manos se puede tener una pareja, se puede tener hijos. Entonces ellos también sin armas pueden hacer unos mejores colombianos, pueden construir su familia sin necesidad de las armas, pero para eso necesitamos que den la oportunidad. Así como una universidad me dio a mí la oportunidad de estudiar, así como encontré apoyo en el ejército, como encontré apoyo en el Ministerio de Defensa, en la Corporación Matamoros, como tengo a mi familia apoyándome, así necesitamos que todos los colombianos nos unamos y le demos la oportunidad.
Luego de permanecer 12 días en coma inducido, Florian sintió que su vida se derrumbó, pero hoy este estudiante de psicología es un verdadero ejemplo a seguir.
Y con este relato, con esta historia que ha traído Dayana Rodríguez aquí a nuestros héroes, queremos mostrarles algo y parte de lo que realmente significa para un integrante, porque el soldado profesional Juan José Florian hace parte del Ejército Nacional, integra la Liga de Discapacitados de las Fuerzas Militares, de cómo su ejemplo y su valentía para asumir una nueva vida después del accidente, lo que ha ocurrido con él y lo que ha pasado también con centenares de militares y de personas a lo largo del país, pues es un ejemplo para ver con otros ojos la nueva etapa que encara Colombia en esta época de posconflicto o en una época sin guerra, sino el principal problema que ha tenido Colombia durante los últimos años, que fue la guerrilla de las FARC. 8 de la mañana, 50 minutos, ya seguimos con más historias aquí en Nuestros Héroes.
Así se proyecta nuestro ejército del futuro. General Alberto José Mejía Ferrero, comandante del Ejército Nacional.
Hemos reestructurado el Estado Mayor del Ejército por procesos en tres grandes jefaturas de Estado Mayor. Una jefatura de Estado Mayor de Planeación y Política, una jefatura de Estado Mayor de Ejército Generador de Fuerza, que recluta, organiza las reservas, proyecta el potencial humano, la doctrina, la logística y la capacidad de los ingenieros militares, y una jefatura de Estado Mayor que genera operaciones a través de unas fuerzas de despliegue territorial, comandos de apoyo de combate y comando de despliegue estratégico.
Siempre ha existido y existirá este ejército para la defensa de los colombianos. Los liceos del Ejército Nacional son instituciones educativas que ofrecen educación integral a los hijos de oficiales, suboficiales, soldados y civiles del ejército en actividad y en retiro, con dependencia administrativa a las disposiciones del Comando Ejército y a las disposiciones académicas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. Cuentan con 9 colegios. En Bogotá,
Liceo Bachillerato Patria,
Liceo Primaria Patria,
Liceo Santa Bárbara,
Liceo Colombia,
Liceo Francisco Julián Olaya,
en Villavicencio, Liceo General Serviés,
en Tolemaida, Liceo Francisco José de Caldas,
en Yopal Casanare, Liceo Gustavo Matamoros León,
en Cali, Liceo Pichincha.
Las inscripciones para el año 2017 se encuentran abiertas.
Para mayor información, comuníquese al celular 350-828-5850 o al correo electrónico admisiones@liceosejercito.edu.co. Visítenos en nuestra página web www.liceosejercito.edu.co.
Líderes del nuevo milenio, de la mano de Dios hacia la excelencia.
Invita a Comando de Personal del Ejército COPER.
Las noticias de nuestros héroes.
Y a las 8 de la mañana, 52 minutos, les contamos que por cuarto año consecutivo el Ministerio de Defensa Nacional participa en el clásico RCN, este año denominado la Carrera de la Paz. Cuenta con 198 ciclistas, quienes desde Turbo, en el Urabá antioqueño, hasta el Carmen de Bolívar, pelearán más de 1.641 kilómetros. La caravana del Ministerio de Defensa acompaña a los competidores y envía un mensaje a quienes integran el ELN para que se desmovilicen y empiecen a pedalear por su vida. Esto fue lo que sucedió en su paso por el departamento de Antioquia. La periodista Paulina Giraldo presenta el siguiente informe.
compañeros, buenos días. Antioquia recibió el clásico RCN y la campaña del Ministerio de Defensa. Guerrillero del ELN, desmovilícese y empiece a pedalear por su vida. Felipe Jiménez, subgerente de Indeportes Antioquia, se refirió al tema.
El deporte es salud, el deporte es recreación, el deporte es paz. A través del deporte unimos todos los pueblos. ¿Y qué mejor que el Ministerio de Defensa utilice el deporte como una plataforma para que lleguemos a la paz?
Leyendas del ciclismo, como Martín Emilio Rodríguez, más conocido como Cochise, acompañan de cerca esta competición.
La carrera de la paz, el clásico de la paz, porque nosotros somos los mejores embajadores que tiene cualquier país, el deportista. Miren la gente, vienen los niños, los jóvenes, los adultos, a ver la llegada, a ver la salida, a ver por la vera del camino a los deportistas. Y eso es muy bueno porque le están llevando un mensaje a toda la comunidad y lleva la pena decir gracias ejército y policía que están haciendo por nosotros una buena comunidad.
En su edición número 56, esta carrera ciclística quiere hacer historia, no solo por el nivel deportivo de sus participantes, sino por la posibilidad de llevar un mensaje en cada pedalazo a quienes integran las filas del ELN para que regresen a casa y vuelvan a compartir las cosas sencillas de la vida. Respecto al tema, habla William Muñoz, habitante de La Ceja, en el oriente antioqueño.
Y nos acompañan y vengan y para que vean que es otra cara de Colombia, que Colombia es un país bueno, que se puede vivir, que es elegante para vivir. La idea es que la juventud hoy en día no piense que solamente es delincuencia, droga, sino es la parte física.
La séptima división del ejército acompañó los 20 equipos participantes que recorrieron más de 660 kilómetros de vías en el departamento de Antioquia. El coronel Luis Eduardo Bonilla, coordinador del grupo asesor del comandante, afirma que esta competencia ciclística se convierte en un escenario de reconciliación y aporte a la reconstrucción del tejido social.
Aprovechando estos escenarios deportivos, le mostramos al país, vamos a pedalear por la paz, vamos a pedalear por el futuro de Colombia. Y aprovechamos la oportunidad para hacerle extensiva al grupo guerrillero del ELN, ya que estamos recorriendo gran territorio nacional, para que se movilicen, para que nos acompañen a pedalear por la paz de Colombia y así ofrecerle un mejor futuro a las juventudes.
El Ejército Nacional recibió a los ciclistas y levantó los brazos junto a los líderes de montaña. Fueron nuestros militares quienes impusieron esta camiseta. En lo que va corrido del año, se han entregado a tropas de la séptima división 61 guerrilleros del ELN.
El dato de la semana.
Y a esta hora, 8 de la mañana, 54 minutos, el dato lo presenta Nicolás Rincón, encargado de redes del Ministerio de Defensa Nacional, y tiene que ver con la cobertura y dispositivo de la fuerza pública para garantizar las elecciones del plebiscito este próximo domingo 2 de octubre.
En cumplimiento del plan democracia, que todas las elecciones se realizan en Colombia, la fuerza pública ha dispuesto 180.000 integrantes de las fuerzas militares y 178.000 de la Policía Nacional para garantizar la seguridad y transparencia electoral en el plebiscito del próximo domingo 2 de octubre en Colombia. Nada más, para el departamento de Antioquia, 15.000 integrantes de la fuerza pública garantizarán la cobertura del 100% de las mesas en el departamento, así como el ministro de Defensa también ha ratificado la cobertura total del 100% de las mesas y de los puestos de votación en los 32 departamentos del país del próximo 2 de octubre.
Si ustedes quieren consultar algunas noticias, fotos, videos e información del Ministerio de Defensa, recuerde que puede hacerlo por las redes sociales. El Twitter es @MinDefensa, Instagram MinDefensaCO, MinDefensaCo, Facebook Ministerio de Defensa Nacional y en YouTube nos encuentran como MinDefensa Colombia. 8 de la mañana, 55 minutos.
¿Qué hay en la red?
David Vázquez, encargado, al igual que Nicolás Rincón, de las redes sociales del Ministerio de Defensa, hizo el siguiente informe sobre las tendencias tecnológicas para recoger, revisar los correos personales.
Cordial saludo a todos ustedes, fieles oyentes de esta sección llamada ¿Qué hay en la red? El día de hoy quiero compartirles un curioso y quizás beneficioso truco con el que podrás saber quién leyó o no los correos electrónicos que envía desde su email personal. Se trata de una herramienta que presta un servicio similar al que implementó la aplicación de WhatsApp cuando habilitó la opción de verificar la lectura de los mensajes enviados a través de los chats gracias a la pequeña flecha de color azul. Para tener acceso a este servicio, solamente tiene que descargar e instalar MailTrack en su navegador de internet y así podrá conocer de forma inmediata la lectura de un correo el cual usted envíe. Esta herramienta se obtiene dirigiéndose al sitio web www.mailtrack.io/es y dando clic en el botón Instálame MailTrack y listo. Al dirigirse a su correo electrónico de Gmail, explorando la sección de mensajes enviados, notará que aparecerá una flecha verde cuando el remitente haya recibido su correo y dos flechas de verificación cuando lo haya abierto, tal cual como sucede con el servicio que ofrece WhatsApp. Bueno amigos, ese fue el tip para el día de hoy. Recuerde que MailTrack no tiene ningún tipo de costo y que su funcionamiento es de uso exclusivo para el correo electrónico de Gmail. Nos escuchamos dentro de 8 días con más consejos y herramientas de la vida tecnológica.
El saludo de nuestros héroes.
Bueno, pues ahora les vamos a presentar el saludo de los héroes, un poco diferente de lo que hemos hecho en las anteriores emisiones, y hasta este momento los acompañamos también con la información. Me despido, soy Dayana Rodríguez junto con Johan Triana y el equipo periodístico del Ministerio de Defensa Nacional. Los invitamos para que en 8 días, el próximo miércoles, nos acompañen en una nueva emisión de nuestros héroes. ¿Con qué me despido? Con el himno que ha compuesto la Policía Nacional como un homenaje a la paz y al trabajo de todos los miembros de la fuerza pública que lograron su más importante victoria, haber acabado con la guerra. El autor, compositor e intérprete es el intendente Fernando Usma. El director es el intendente Edison Vanegas. El productor musical es Johnny Maya. Y el intérprete invitado es el subintendente Edgar Bermúdez. Así que los dejo con el himno de la Policía Nacional en homenaje a la paz. Chao, chao.
Mucho más que un sueño, es la ilusión de un pueblo que a un coro quiere cantar. Melodías de esperanza, canciones de libertad, de amor y paz. Cosecharemos libertad, que sea la paz hoy el motivo de hacer fiesta. Somos hermanos, un abrazo es la respuesta. Porque la paz es una realidad. Colombia es una sola y ya no hay que dar marcha atrás. Es mucho más que un sueño, es la ilusión de un pueblo que a un coro quiere cantar. Melodías de esperanza, canción. Que la esperanza nos inunde el corazón. Que sea la paz, el reencuentro entre tú y yo. Sin diferencias hoy cantemos al amor. Al amor, al amor. Más que un sueño.